Cantos ensombles, las 400 voces de la diversidad.
Y tatol insensontle, tatamantastolme, tatamantanemililme.
Cacaspen yao yayu.
Tacasmatastachuin kakiwin.
Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.
Costumbre. ¿Qué te va?
Hola, saludos a todas las personas que el día de hoy sintonizan Canto de Sensontles. Soy Alejandra Carrillo de Boca de Polen y les acompañaré en este programa junto con Estela Quintero del Fogón de las Palabras. Estamos en esta recta final de esta novena temporada de este canto.
Buenas tardes, soy Estela Quintero del equipo del Fogón de las Palabras, Laboratorio de Historias Comunitarias, y pues encantada de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes.
Esta temporada hemos compartido con ustedes historias tejidas desde este proyecto titulado El Fogón de las Palabras. Y para recordarnos sobre qué va, Estela, ¿nos puedes contar qué historias se han compartido?
Pues mira, trabajamos sobre todo con grupos que están en defensa de territorio, de tierra territorio, de mujeres, sobre todo de mujeres, pero también de familias que están en procesos migratorios. Trabajamos también con niñas, con grupos de niñas y niños y adolescentes, todo esto sobre todo en Chiapas, y algunos proyectos los hemos hecho también en Guatemala.
Acerquémonos pues a este Fogón de las Palabras para escuchar estas historias narradas por hombres y mujeres de la colonia maya que desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nos cuentan sus vivencias frente a su constante lucha por defender el bosque y la montaña.
El Fogón de las Palabras.
Stig alul kopetik.
Sioquetal optik.
Hastika bakumaltiki.
Laboratorio de Historias Comunitarias.
¿Qué sueñas?
¿Dónde sientes el miedo?
El enojo.
La tristeza.
La alegría.
¿Cómo es el lugar que habitas?
¿Qué colores hay?
¿A qué huele?
¿A qué suena?
¿A qué sabe?
¿Cuál es tu lucha?
¿Con qué personas habitas su territorio?
¿Qué relatos cuentan las abuelas y los abuelos?
¿Y si creamos nuestra historia?
¡Kikiriki!
¡Ya llegué!
¿Qué hago?
¿Aquí clavo, don Tachito?
Trabajo comunitario
de la colonia maya
en defensa del territorio.
¿Por qué?
El Fogón de las Palabras es una serie radiofónica que surge del Laboratorio de Historias Comunitarias, un espacio en donde se construyen narrativas de colectivos y organizaciones en defensa de la tierra y el territorio, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de las personas migrantes. A través de la comunicación popular y el arte comunitario, las personas participantes crean y narran sus propias historias de resistencia, basadas en sus experiencias cotidianas, en donde la realidad y las utopías se entrelazan.
Hace más de 12 años, luchamos para que una gasera que se intentó instalar en el predio de La Moraleja fuera expulsado y con acuerdo de cabildo se expulsó. Nos organizamos con manifestaciones, organización y un bloqueo. La última lucha fue en contra de La Moraleja, un fraccionamiento que al principio quería lotificar y vender 200 lotes y que al final quedó en 60, pero que tenía varias irregularidades en el proceso. Ganamos, ganó la razón. No tenía un cambio de uso de suelo y fue revocado en el gobierno de Jerónima. A la fecha, tenemos pendiente de que en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano no se le otorgue el cambio de uso de suelo. En la Colonia Maya, queremos que nuestra ciudad tenga un plan de ordenamiento, una planeación en donde no solamente las personas seamos tenidas en cuenta, sino todos los seres vivos. En la Colonia Maya, defendemos nuestro derecho a participar, nuestro derecho a protestar, nuestro derecho de estar informados e informadas.
La historia que les voy a contar es algo que me contaban mis papás, que también ellos les habían contado sus abuelos. Mi papá me contaba cuando era niño que en una ocasión, aquí en el cerro que tenemos en la Colonia Maya, pues mi papá me contaba que sus abuelos en una tarde muy soleada, sin señales que lloviera esa tarde, con un sol a todo lo que da, se escuchó un tronido de un rayo, así en seco, digamos, porque los rayos se escuchan cuando está lloviendo, pero en esa tarde no tenía seña de llover. Se escuchó un tronido y pues sus abuelos de él pues estaban así en el corredor de la casa platicando cuando escucharon el rayo, y al rato vieron que por este cerro bajó una serpiente. Lo vieron con el reflejo del sol que brillaba, pero era una serpiente grande. Y lo vieron, y se fue todo aquí por la escuela del Covach. Allí era un cerrito, era un cerro más alto, y allí lo lograron ver bien, que era un animal grandísimo, que brillaba con el sol donde iba caminando, y se fue en los humedales. Allí se desapareció, y ellos con la curiosidad de venir a verlo, vinieron a ver y como que un palo habían pasado arrastrando, la seña. Y lo siguieron, y allá como había mucho pasto alto, lo dobló el pasto y hizo el camino donde se metió, en la ciénega. Y entonces mi papá nos decía a nosotros, tengan cuidado cuando vayan al cerro.
Vinieron varios policías, hasta ejército vinieron. Ahí llegaron, bajaron todos los helicópteros. Y nosotros preocupados, no sabíamos qué estaba pasando. Yo y el presidente de la colonia en ese tiempo entramos a preguntar, pero nosotros íbamos caminando y cuando ellos ya venían los helicópteros bajando y todo eso, teníamos que ir casi gateando abajo de las manzanillas porque es muy fuerte el aire que traían los helicópteros, y bajaban, pasaban los helicópteros en las casas, pero muy bajito pasaban, y si había ropa hasta lo volaba la ropa de tan bajito que estaba. Pues sí, la verdad sí teníamos mucho miedo. Teníamos que hablarle a unos de ellos para que nos diera la información, porque nadie nos daba la información. Entonces preguntábamos que si qué estaba pasando. Ya fue que nos dijeron eso, que había unos jóvenes que habían traído a otro joven en una cueva y lo están localizando. Lo trajeron aquí en el cerro de la Colonia Maya. pues los papás lo tuvieron que investigar y de quiénes son habían hecho eso, porque ya habían hablado que querían dinero.
Yo supe que fue un autosecuestro de 3 amigos para obtener dinero fácil. Entonces este muchacho se hizo pasar como que lo habían secuestrado para pedir una cierta cantidad a sus papás, pues para tener ellos dinero, ¿no? Entonces avisaron a la policía, vino la PGR y los helicópteros, como dije, vinieron carros también y dieron dónde lo tenían ese muchacho.
Se dieron cuenta las autoridades por el celular, me imagino, que para localizarlo. ¿Dónde estuvo esos jóvenes? Bueno, hay como 2 o 3 cuevas, ¿verdad? Pues aquí en las montañas, aquí en el cerro de la Colonia Maya, hay varios cuevas.
En esa cueva tiene 65 metros de profundidad, con un diámetro de 2 metros así a la redonda. Es como un pozo, que está profunda, pero no termina. Ya después nos platicaron los bomberos que sí, se va hacia un lado la cueva, sí. Y no se va para abajo, sino que agarra así, a un lado. El que no conoce fácil se puede caer ahí y no lo cuenta, porque ¿cómo sale uno? Dentro del cerro esto de que tenemos al frente, pues la mayoría es un acantilado que tenemos alrededor, pero en la cumbre, en la mera punta del cerro, hay una cima que le llaman. Comprobado, no tiene mucho que también rescatamos unos jóvenes. Se bajaron ahí por curiosar, por travesura o no sé. Yo ya caminé y nos decía, yo ya vi que hay una cima muy, muy honda, ¿no? No sé qué tan profundo esté. Yo le puse algunos palos, dice, pero como suben gente, ya le quitaron. Ya está esa abierta otra vez. En una ocasión fuimos con mi papá y nos enseñó esa cueva donde decían sus abuelos que era de allí había salido esa serpiente. Y dice mi papá que decían sus abuelos que esa serpiente es la dueña del cerro.
Escuchando Canto de Sensontles.
Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.
Seguramente ustedes también ubican anécdotas como las que acabamos de escuchar desde la Colonia Maya. Pues en nuestro país, los saberes ancestrales se han heredado desde nuestros padres, abuelos y abuelas. Así como la serpiente que habita en las cuevas de la montaña en San Cristóbal de las Casas y los pobladores la consideran la verdadera dueña de los cerros, hay cientos de lugares sagrados en distintos territorios de México que se tiene la fiel creencia que son cuidados por otros animales. Continuemos pues escuchando las historias que desde la Colonia Maya nos comparten en este fogón de las palabras encendido desde Chiapas.
¿Cómo titulo esto?
Ring.
Son las 6:30 de la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, compañero? ¿Qué nos trae usted?
Vivo en la Maya, mi territorio. Yo lo defiendo, pues es mi casa.
Este es el radio de la Maya. Gracias por venir.
Había una vez unos niños y unas niñas que estaban en una montaña y de repente pues llegó una lluvia muy fuerte y se tuvieron que guarecer en una cueva y empezaron a platicarse entre ellos para que pasara la lluvia. Y vimos que algunos eran del campo, otros eran de la ciudad y habían tenido diferentes experiencias de cómo era antes de aquí en San Cristóbal.
Yo vendo periódicos y camino toda la ciudad. Me gusta mucho porque veo a mucha gente que me toca platicar con ellos, porque les tengo que contar las noticias a veces de qué pasa o qué están contando. Vendo los periódicos de La Noticia, de qué pasa, del periódico Tiempo, el periódico Hoy y también La Foja Coleta.
Yo quisiera ir a probar contigo a ver cuánto se vende.
Ah, sería bueno, si quieres vamos.
Yo también, quisiera. Yo también, pero no me dejan, porque hay que caminar muchas calles, me van a regañar. Por eso es que ese miedo tengo yo. Y yo nada más me gusta salir así en el campo a jugar mucho lodo. Eso es lo que a mí me gusta.
Yo me he ido de pinta de la escuela y nos vamos a las pozas a nadar. Nos quitamos la ropa, agarramos pescado. Y también hemos agarrado unas ranas, unos sapos.
¿Dónde es eso? Está muy bonito.
¿Y no la regañan?
Pues sí, pero no lo contamos. Lo estamos contando aquí, entre nosotros. Pues sí, porque nos damos de pinta.
Pues yo les cuento un poco de mi historia, ¿qué hago? Yo voy a la escuela y luego me mandan a cuidar la milpa. Apenas tiro mi mochila y me manda mi papá a cuidar mi milpa. Y si encuentro alguna milpa rascada, que lo rascan las gallinas, me regaña. Y me volvían otra vez a poner la tierra a la milpa a las 8 de la noche. Estoy con mi asadón ahí porque no me doy cuenta, como el terreno está muy grande, grande, grande. No me doy cuenta cuando entró la gallina, cuando entró el coche a limpiar, a destrozar la milpa. Y mi papá me mandaba a las 8 de la noche otra vez con mi asadoncito ahí, me ven las 8 de la noche entre la mil.
¿Tú que vas a ir a vender periódico? ¿Yo que me voy a jugar? Y que él dice que lo va a cuidar la milpa. Yo sí me gusta mucho jugar. Pues no sé.
Yo también me gusta jugar, pero no tengo tiempo, ¿no?
Yo tampoco tengo mucho tiempo de jugar, porque tengo que llevar dinero a la casa. Entonces tengo que vender periódicos. No puedo regresar ningún periódico al taller. Tengo que acabarlos todos, y eso me lleva tiempo, me lleva la mañana.
Pues yo también, yo creo que todos tenemos una labor en la casa. Nuestros padres esa es la educación que nos están enseñando desde niños, para cuando seamos grandes, vamos a ser alguien en la vida. Vamos, algunos van a tener una profesión, algunos pues van a aprender un oficio.
¿Tú qué quieres ser de grande?
Todavía no he pensado, pero
¿albañil?
Lo que sea, yo creo que sí, porque se gana mucho dinero.
¿Y tu papá de qué trabaja?
Mi papá se va mucho fuera de aquí, trabaja en las carreteras.
¿Y no quieres trabajar como él?
No creo, se nos abandona, pues nos deja solos con mi mamá y el trabajo nosotros nos encargamos ya de la casa. Él cada quincena viene, nada más a dejar dinero con mi mamá y se vuelve a regresar.
Qué bueno, te felicito, tienes un papá trabajador.
Pero también sí. Es triste, ¿verdad? Porque si te enfermas, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a abrazar?
Pero ahí está su mamá.
Sí, con mi mamá.
Pero es que no hay doctor, ahorita con pura medicina natural. Cuando me duele la panza, yo me dan mesteo chilchagua. Yo mi mamá me da o ajenjo. Es muy bueno para la panza. ¿No te ha dolido tu panza?
Sí, pero mi mamá, mi papá me cuida.
Sí, es muy difícil porque a veces no hay dinero. Entonces le tenemos que buscarnos un. Mi hermano más grande, pues vende leña, yo lo ayudo a él. Y así nos vamos manteniendo. Pero estamos aprendiendo desde niño un buen ejemplo para que pues no nos faltemos en la escuela, no faltemos al trabajo de la casa. Y no nos falte nada a nosotros.
Yo no conozco de las medicinas que dice Migue, pero...
A mí mi mamá me lleva al doctor y me dan mis pastillas. Porque, bueno, yo pienso que trabajan mucho. Después de la escuela, yo me voy a buscar las flores, me voy a cortar las flores. Y me gusta jugar la riata.
¿Y tu mamá de qué trabaja?
Mi mamá está en la casa.
¿No trabaja?
Pues sí, sí, a veces trabaja, pero no trabaja mucho.
¿Y tú de qué querías trabajar cuando seas grande?
Yo quiero ser doctora.
Doctora, órale.
Y quiero ser como bióloga, algo así, me gusta. Pero pues no sé, porque mi papá dice que no, que yo soy mujer y que no voy a estudiar porque me voy a casar.
Pero si le echas ganas al estudio, lo vas a lograr, échale ganas a la escuela.
Sí, porque no me gusta que me diga mi papá que no, porque tú te tienes que casar y no me gusta eso.
Échale ganas, amiguita.
Allá en la señora del periódico dice que todos somos iguales y que debemos de trabajar mucho para ser alguien en la vida. Por ejemplo, yo le he dicho a la señora que yo quiero ser periodista.
Y yo, cuando sea grande, quiero ser ama de casa. Porque no quiero estudiar.
A mí me gustan mucho los libros. Me gustan mucho los libros.
Entonces vas a ser maestra.
Los cuentos me gustan mucho.
Vas a ser maestra.
Me gusta leer.
Palabras de las y los participantes del Laboratorio de Historias Comunitarias.
Lo más interesante del taller para mí fue hacer esa evocación a partir de los mapas, a partir de los testimonios, a partir de sondear en el mito, en la leyenda. A partir de esta situación de manejar la imaginación y el símbolo, puede uno permear niveles de un extremo al otro.
Pues en la historia colectiva nos reconocemos a veces también en los vecinos, en las vecinas que tal vez hemos tenido una experiencia particular similar a la que tuvieron ellos y ellas, ¿no? Es un reconocimiento mutuo que nos ayuda a formar un nosotras y nosotros para fortalecer nuestra comunidad.
Pueden llegar ustedes hasta el fondo de regresar a ser niños, de regresar a las historias que uno trae en la vida y que de alguna manera están perdidas como adultos porque no se recuerdan, no se platica, no se cuenta. No hay manera de comentar todo lo que vives a menos que encuentres a una persona que le interese o que te quiera escuchar.
Nos abrieron otro camino más para recordar a vivir otra vez cómo éramos, cómo fuimos y cómo somos ahora.
El Fogón de las Palabras es un proyecto de Promedios de Comunicación Comunitaria y Habitar la Escucha, colectiva de proyectos interdisciplinarios. Escucha y descarga todos nuestros programas en la página elfogondelaspalabras.com. Chiapas, México, 2024.
Con estas poderosas historias llegamos al final de este canto de cenzontles, acompañadas desde este laboratorio sonoro llamado El Fogón de las Palabras. Estela, ¿algo que quieras compartir para cerrar este capítulo?
Siento que cada laboratorio es una explosión maravillosa que intentamos que dejar un poquito de eso también en la página web, por ejemplo, ¿no? Estamos tratando de subir algunos textos que ellas nos compartieron, algunas palabras más bien, no textos, algunas palabras que nos compartieron, algunas fotos, ¿no? Algunas fotos de los dibujos que hacían. Intentamos poner un poquito ahí, además de, por supuesto, las historias que vamos a escuchar ya en el programa, ¿no? De lo que quedó.
Elfogondelaspalabras.com es la página que ustedes pueden visitar para escuchar todos los capítulos y mirar todo este material que Estela nos comenta. También les recordamos que todos nuestros programas pueden volverlos a escuchar en cantodesenzontles.org, en Spotify o YouTube, donde nos encuentran con el mismo nombre. Muchas gracias y hasta la próxima.
Canto de Sensombres, las 400 voces de la diversidad.
Y tatol insensontle, tatamantastolme, tatamantanemililme.
Makasanan, katiget ni shakakiwin.
Kanashka, pendro.
El territorio sonoro de nuestras comunidades.